Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Empezamos a perder la cuenta de los agresores sexuales que se están viendo beneficiados por la rebaja de penas que supone la aplicación de la ley del solo sí es sí. Mientras la ministra de Igualdad y su equipo están metidas de lleno en el charco, una mayoría del gobierno no quiere mojarse y mira para otro lado, a pesar de que esta norma se aprobó en el Consejo de Ministros, donde, por cierto, hay tres jueces que algo debían de haber intuido sobre la chapuza que se avecinaba. No lo hicieron o no quisieron. El caso es que aquí tenemos las consecuencias. Uno de los errores que ahora se atribuyen a la ley es la ausencia de una disposición transitoria. ¿Y esto qué es? Bueno, básicamente es un punto añadido al texto de una ley que regula cómo hay que ajustarla a la legislación vigente, cómo se debe aplicar. En este caso podría haber sido un anexo, como un artículo más, que, por ejemplo, bloqueara la posibilidad de revisar las penas ya impuestas. Esto no existe en la ley del solo sí es sí, pero lo cierto es que tampoco está claro que hubiera sido legal su aplicación. Ni con este parche se hubiera evitado la polémica, pero al menos no hubiera sido tan descarada la metedura de pata. Y hablando de parches, el gobierno espera ahora que sea el Supremo el que unifique doctrina y cree un criterio que pueda impedir que delincuentes sexuales se beneficien de la rebaja de las penas. Pero esto, que sería un salvavidas político para la ministra de Igualdad, tampoco está nada claro. Y no lo digo yo. Se lo ha dicho esta mañana a Carlos Herrera, el portavoz del Consejo del Poder Judicial, Juan Manuel Fernández. Explica que si un preso fue condenado con más años de los que ahora pone la ley, hay que aplicarle una rebaja de pena para ajustarse a la nueva norma. Es, dice, inevitable y el Supremo poco puede hacer.
Es inevitable, no hay disposición transitoria que pudiera evitar esta rebaja, porque es una ley claramente más favorable. Y sobre esto no hay ninguna duda, no es necesaria ninguna labor interpretativa.
Este magistrado, que fue uno de los ponentes del informe en el que los jueces advertían de este error, insiste en que hay que analizar caso por caso. Pero más allá de los tecnicismos, este juez llama la atención sobre un punto en el que quizá no pensamos demasiado en medio de la vorágine política o judicial que estamos viviendo. Hablamos del efecto negativo que puede producir esta inseguridad jurídica en las víctimas de agresiones sexuales. No solo en las que ha habido, que también, sino en las que puedan venir. No olvidemos que más allá de las ministras aferradas al cargo, más allá de la responsabilidad política del gobierno, las verdaderas protagonistas de todo este lío son las víctimas de las agresiones sexuales. Pues además de esto, están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues sí, Pilar, estamos comenzando una de esas semanas de mayor consumo en todo el año por esos descuentos enmarcados dentro del llamado Black Friday, una moda importada de Estados Unidos y con la que muchos adelantan las compras navideñas. No sé si será tu caso. Como te estamos contando en COPE, el de este 2022 está marcado por menos gasto y menos ofertas de empleo que en años precedentes. La elevada inflación, la subida de los precios y la incertidumbre económica están pesando sobre las compras. Y la semana arranca también bastante inestable en el tiempo, con lluvias que este lunes prácticamente afectan o pueden hacerlo a toda España y el protagonismo además del viento. Alerta naranja por fuertes rachas en la costa gallega y cantábrica que pueden dejar, ojo, olas de hasta 7 metros de altura. Y amarilla también es alerta en ambas mesetas y en Baleares. Ya son 55 los muertos y más de 700 los heridos que deja el terremoto registrado en Indonesia de 5,4 grados en esa escala Richter que ha sido registrado en el sur de la capital Yakarta y es la parte más afectada del país. Y la pobreza y la desigualdad, la situación de los que no pueden llegar a fin de mes, han centrado el discurso del presidente de la Conferencia Episcopal Española en la apertura de la Asamblea Plenaria. Además de repasar algunos de los retos que tiene por delante nuestra sociedad, el cardenal don Juan José Omella ha hecho un llamamiento a los políticos para que abandonen la crispación y trabajen por el bien común. Por su parte, el nuncio apostólico en España ha señalado el aumento de los suicidios en nuestro país y la falta de respuestas ante el creciente invierno demográfico.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Segunda jornada del Mundial.
Después del Ecuador 2, Qatar 0, hoy se juegan 3 partidos, pero antes estamos pendientes de España, que debuta el miércoles contra Costa Rica. En la selección española es noticia el regreso de Morata a los entrenamientos. Concentración de España, Miguel Ángel Díaz.
El delantero del Atlético de Madrid ha completado el entrenamiento y apunta al 11 del próximo miércoles ante Costa Rica. El que hoy no ha podido saltar al césped es Dani Carvajal, ha quejado del mismo problema que tenía ya su compañero, un fuerte dolor de garganta. Guillamón sigue haciendo bicicleta estática, está descartado para el debut ante Costa Rica. En un acto con un nuevo patrocinador, Luis Rubiales no ha querido hablar del futuro de Luis Enrique y en rueda de prensa ha hablado Laporte, el central del City, al que le preguntaban por las aspiraciones de España en este Mundial.
¿Por qué España puede ser campeona del mundo?
¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Sí, sí.
Le pregunto a usted que ¿por qué puede España ganar un Mundial?
Nosotros tenemos una grandísima selección, la mayoría compite a nivel máxima en todas las ligas. Con el míster que tenemos también tácticamente estamos trabajando muy bien. Hay otros factores que entran en cuenta, pero bueno, lo que depende de nosotros vamos a hacer todo para ganar.
Y a las 2 de la tarde empieza la segunda jornada del Mundial. Se juega el Inglaterra-Irán. Inglaterra había anunciado que su capitán llevaría el brazalete One Love con los colores arcoíris. Finalmente no lo va a llevar. Estadio Califa Internacional, Carlos Sáez.
No lo va a hacer Corrochano porque la federación ha hecho un comunicado en el que lo ha confirmado, porque dicen que incluso Kane se arriesgaba a ser amonestado antes incluso de que arrancara el partido. En lo deportivo, una vez más el delantero del Tottenham va a liderar a los ingleses en su enésimo asalto a la Copa del Mundo con la presencia de 4.000 ingleses en la tribuna de este Al Khalifa Stadium.
Además de Inglaterra, Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Holanda y Suiza no llevarán finalmente ese brazalete arcoíris. Hoy a las 5 de la tarde, Senegal, Países Bajos, y a las 8 de la tarde Estados Unidos, Gales, especial tiempo de juego desde las 2 de la tarde.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Arquitecto, jefe de obra o un simple empleado de una empresa de reformas. Así se presentaba el protagonista de una trama de estafas que cada vez acumula más denuncias en Madrid. Su manera de actuar, pues, era siempre la misma. Daba muchísima confianza a sus clientes y los convencía para firmar contratos de reforma de viviendas por altos precios. Era un encantador de serpientes. Los presupuestos, además, los detallaba muy bien, todas las partidas, la electricidad, la albañilería, la fontanería, todo muy real y, como decimos, al detalle. Después, con varios obreros, iniciaba las labores de desescombro. Cuando habían echado abajo las paredes, cuando habían levantado ya el suelo, la casa estaba patas arriba y los dueños pensaban que la obra iba por buen camino, pues entonces desaparecía sin dejar ni rastro. La Policía Nacional, tras una larga investigación, ha logrado detener a este presunto estafador y han encontrado muchos de sus contratos. Se estima que en el año 2019 habría conseguido más de 1 millón de euros a través de 7 empresas falsas y recientemente pues acumulaba 14 denuncias por más reformas por las que se cree que se habría embolsado hasta 350.000 euros. Bueno, es verdad que este es un caso extremo, porque la mayoría de ocasiones en las que se contrata una reforma, pues los profesionales cumplen. Aunque también es verdad que es bastante habitual encontrarse con pequeños imprevistos, presupuestos pues que suben a mitad de la obra, plazos que se alargan o falta también de materiales. Por eso hoy nos preguntamos qué debemos tener siempre en cuenta al iniciar una obra o una reforma para no llevarnos luego sustos con la factura final o con el tiempo previsto. Óscar Flamarique es arquitecto experto en reformas en Pamplona. Óscar, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Óscar. Pues esa es la pregunta. ¿Qué tenemos que tener siempre en cuenta antes de comenzar una reforma?
Bueno, a ver, en estos casos así tan extremos como los que habéis citado y tal, es difícil, ¿no?, saber exactamente cómo reaccionar. Para prever algo que es un poco más habitual, ¿no?, pues esos incrementos o esos incumplimientos de plazo y demás, pues bueno, una por una, aunque sea un poco así decirlo, hay que dejarse llevar un poquito también, hay que guiarse por las primeras impresiones. Eso es así. No es algo muy tangible, pero es la realidad. Entonces, pues bueno, eso es un punto. Pero sí que es cierto que detrás de todo eso está también un poco el saber qué es lo que estás un poco contratando, ¿no? Cuando tú estás al final contratando algo para hacer en tu vivienda, pues vas a hacer una inversión de cierta entidad. Entonces, tienes que intentar asegurar en la medida de lo posible que el perfil de esa persona pues es adecuado a lo que realmente vas a hacer, ¿no? lo decía, yo qué sé, pues lo mismo que cuando te duele el pie, pues vas al podólogo, o sea, en fin. Pues lo mismo, pues cuando haces una reforma, pues en la medida de lo posible, acudir a un técnico. A un técnico, que sea un arquitecto, un aparejador, o es, yo creo que en ese sentido, pues de alguna manera ya estás dando como un paso un poco más hacia esas garantías, ¿no? Que todo puede ocurrir también, eso no significa nada. Por eso digo que lo de las impresiones siempre también es importante.
Pero por tanto, bueno, la primera recomendación, el primer consejo, Óscar, sería que trabajásemos siempre con un profesional acreditado.
Más o menos, eso es, sí. Sí, hay de todo. Al final, en el sector de la construcción, en la pequeña reforma, pues cada vez empieza a haber más variedad de profesionales que se dedican a esto, ¿no? No hay una titulación oficial, ¿no?, como reformista. Entonces, en el tema de la reforma, pues ocurre esto. Entonces, sí que es cierto que se abren posibilidades a todo tipo de problemas que puede llegar a ocurrir. Esa es la realidad.
Óscar, y con el presupuesto, ¿qué podemos hacer para no llevarnos sustos y que este suba a mitad de obra?
Yo creo que la parte económica, muchas veces, cuando se empieza una obra, se entabla una relación como de afectiva, incluso diría, ¿no?, con entre el propietario y tal. Y a veces nos olvidamos de que estamos haciendo un trabajo que detrás conlleva pues unas cifras, y esas cifras pues hay que tenerlas siempre en mente, y es un tema que no puede ser tabú. ¿Vale? Esa relación que en un momento dado de colegueo que puede llegar a ver que se da, que es que se da de forma inevitable, no tiene que aplacar las necesidades reales de una relación que tiene que haber en una obra entre propietario y constructor. Entonces, la recomendación, que este tema se trate con la misma naturalidad y con la misma importancia que se tratan pues aspectos como elegir la cerámica o elegir el color de las paredes. O sea, que sea algo natural, que se hable de este tema, que no sea un tabú. ¿Vale?
¿Pero podemos contratar un presupuesto cerrado? ¿Eso nos lo van a admitir? Porque, claro, nos pueden decir que los materiales pueden subir, como está pasando ahora mismo, con el tema de la inflación, con la crisis también de los contenedores. Hemos visto que los materiales, la materia prima, ha subido muchísimo en los últimos meses. Ahora me imagino que hacer un presupuesto cerrado es muy complicado.
Es complicado. Yo, por ejemplo, sí que es cierto, además es una de las inquietudes que cada vez te encuentras más, lógicamente, lo que hacemos es ver un poco qué partidas son las más susceptibles de recibir incrementos potentes debido a la situación, como por ejemplo la carpintería exterior, ¿no? El aluminio, ¿no?, que está subiendo y bajando, en fin, sobre todo subiendo, la verdad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Oye, en el momento en el que se acepta, digamos, que vamos a tirar para adelante, pues en ese momento es cuando se cierra esa contratación, ¿no? Entonces, yo siempre ofrezco un poco eso, o por ejemplo la aerotermia, o elementos que de alguna manera pueden suponer un incremento potente, una desviación potente, pues contratarla nada más empezar, es decir, cerrar la compra y ya está. Entonces, de alguna manera también ese anticipo de obra que vaya orientado un poco a esas necesidades y esas partidas que son un poco más susceptibles de recibir incrementos, es decir,
bueno,
cerrar esas partidas.
Hablábamos de la dificultad que supone que nos acepten un presupuesto cerrado, y hay otra dificultad también, es que nos digan un plazo estimado, que eso también aparezca en el contrato, porque bueno, contratiempos siempre suelen aparecer. ¿Podemos obligar a la empresa a que nos diga X meses y de ahí no os podéis pasar, si no, pues nos tenéis que indemnizar?
Por poder se puede, o sea, es difícil que alguien llegue a aceptar unas cláusulas que en algún momento dado sean pues bastante bastante durillas, porque al final es cierto que la situación que se está generando ahora mismo pues no es del todo buena, y hay momentos en los que algo flaquea, puede ser. Yo para eso, por ejemplo, sí que suelo decir, yo hablamos de un planning, hago un planning, se comenta un poco cuál es el camino que se va a recorrer y se intenta cumplir, ¿no?, en la medida de lo posible. Pero sí que es cierto que yo intento, también es verdad, cubrirme un poco. Es decir, pues si una reforma normal pues pueden ser unos dos meses y algo, decir, oye, pues van a ser 3 meses. Con eso más o menos estás cubierto. Que en un momento dado me llegan a decir que hay que firmar eso, pues en mi caso, pues por ejemplo, pues sí, no tendría ningún problema. Siempre y cuando lo tenga todo bien apalabrado, con todos los proveedores, con todos los trabajadores, etcétera, para que no me fallen, ¿no? Pues, ¿de alguna manera se podría hacer? Yo creo que sí. Fácil como tal no sería, pero bueno, o sea, se podría. Pues, a mí, por ejemplo, si me ponen en esa tesitura, pues accedería. Sí, no entiendo por qué no.
Pues acabamos de hablar de los consejos, de las cosas que hay que tener siempre en cuenta a la hora de hacer una reforma, que yo creo que es una de las cosas más estresantes que todos abordamos en nuestra vida. Óscar Flamarique, sí, arquitecto experto en eso, en obras y reformas de Pamplona. Gracias, Óscar, por estar con nosotros en Mediodía y por todos estos consejos.
Gracias a vosotros.
Pues estamos ya en la 1:15 de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos a cambiar de asunto porque en Francia continúa la conmoción por la violación y posterior asesinato en la población de Tonnage de Vanessa, la menor española de 14 años. Los agentes continúan con la investigación. Ayer por la noche fue inculpado el asesino confeso de la niña, un francés de 31 años, de nombre Romain, con antecedentes por agresión sexual cuando era menor de edad, concretamente cuando tenía 15 años. Asunción Serena, corresponsal de COPE en París. Asun, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, este hombre está ya en prisión, Asun. Ayudó el mismo el viernes, cuando desapareció la niña, a encontrar el cadáver de Vanessa. Entre los datos que se van conociendo está que había sido padre hace solo un mes, según informan algunos medios locales, Asun.
Así es, poco más de un mes, y además tiene otros dos hijos de una relación anterior. Dicen de él que es un hombre reservado pero correcto. Los vecinos le veían a menudo, porque tenía trabajos así temporales, pues le veían en su coche cuando volvía tomando una cerveza o fumando un porro. Él dice justamente que la mañana del viernes estuvo en su coche consumiendo cannabis y que por la tarde, cuando vio a Vanessa, tuvo una impulsión y la secuestró. Y cuando por la noche los gendarmes fueron a su casa, enseguida reconoció los hechos y dijo dónde estaba el cuerpo de Vanessa, que es un acto inexplicable, como comenta su propio abogado en BFM TV. Inmediatamente ha confesado los hechos y dado elementos para encontrar el cuerpo de su joven víctima. Ahora los expertos deberán trabajar para intentar explicar lo inexplicable. Y el fiscal dijo el sábado que cuando tenía 15 años, como comentabas, fue condenado por agresión sexual a 15 días en caso de reincidencia. No sabemos exactamente la naturaleza de aquellos hechos. Y hasta el 2011 se le relaciona con actos de robo o degradación de bienes, pero desde entonces absolutamente nada que ver con la policía ni la gendarmería. Sí, según France 3, era consumidor, es algo que habría dicho ahora en sus interrogatorios, consumidor de vídeos pedopornográficos. Y ahora han sido nombrados varios expertos que le van a realizar los correspondientes exámenes psiquiátricos para intentar comprender, mientras tanto, pues ha sido inculpado de los delitos de secuestro, violación y asesinato y ha sido encarcelado.
Claro, llamaba la atención lo que estabas contando, ¿no, Asun? Que fuera condenado cuando tenía 15 años por agresión sexual, pero claro, era menor de edad y no figuraba en los ficheros policiales de depredadores sexuales, ni había tenido un seguimiento, ¿no?
Exactamente, esa es la razón, que es lo que dijo el fiscal el sábado, que había tenido esta condena cuando tenía 15 años, que además eran 15 días en caso de reincidencia, o sea que ni siquiera ingresó en ningún centro de retención. Y como era menor, esos datos, que es lo que dice la ley francesa, no aparecen en ningún registro judicial de los actores de ese tipo de actos, sí.
El sábado era cuando se conocía este caso, a la vez que tenía lugar también una manifestación para pedir mayor protección para las víctimas de abusos sexuales en París, porque hace poco también conocimos el caso de Lola.
Así es. En París y en otras ciudades, manifestaciones para pedir mayor protección, penas más eficaces contra la impunidad de los agresores, además de rendir homenaje a las víctimas, en un clima, como comentas, de numerosas agresiones, de hechos que han conmocionado a la opinión pública, a todos los franceses, incluso más allá, por la violencia de los actos y la edad de las víctimas. Tenemos el caso de Lola, asesinada, también agredida sexualmente por su asesina. Ahora Vanessa, que ha perdido la vida simplemente por cruzarse en el camino de un depravado, que ha sido en principio por azar, como te decía, ¿no? El agresor asegura que no había premeditado nada y es una situación que genera además pues miedo e inseguridad, sobre todo en sus compañeros de colegio, de colegio de Vanessa, y en los padres, por supuesto, que esta mañana pues no se atrevían a dejar a sus hijos solos e ir al colegio.
Normal, son dos casos de dos menores de edad violadas y asesinadas y que han generado muchísima conmoción y desde luego muchísima inseguridad entre las familias. Asun, gracias. Seguiremos pendientes de este caso. Y mientras, pues los problemas en la sanidad continúan, porque en Madrid más de 4.200 médicos de familia y más de 700 pediatras de atención primaria están llamados desde hoy a una huelga indefinida. Protestan por varios motivos, pero sobre todo por la saturación que viven en los centros de salud. Los profesionales demandan tener un tope máximo de pacientes, un mínimo de 10 minutos de atención por consulta, una única agenda médica sin asumir pacientes del resto, consolidar horarios y también mejoras salariales. Belén Ibáñez está en un centro de salud del centro de Madrid. Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Se está notando allí donde estás esta jornada de huelga? Pues justamente en este centro de salud donde me encuentro no se está notando mucho. Esta mañana, a primera hora, los pacientes tenían cierto temor por si no iban a tener su médico disponible, pero luego yo he subido, me he dado la vuelta por la...